La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos prepara el plan para las solicitudes de asilo en la frontera sur al finalizar el título 42 el 21 de diciembre. Un informe de UNICEF revela que más de 30.000 menores de edad cruzaron la selva del Darién en ruta hacia Estados Unidos. Y diversas reacciones genera el diálogo del gobierno de Colombia con el ELN que se desarrolla en Venezuela. Hoy es miércoles 23 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El gobierno de Estados Unidos elabora un plan para que los migrantes que soliciten asilo en la frontera sur puedan realizar el trámite luego del final del título 42. Luis Alberto Facal informa.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos implementará un plan amplio para las solicitudes de asilo que se pondrá en vigencia después del 21 de diciembre, cuando está previsto que finalice el título 42, la medida sanitaria que fue aplicada en el marco de la pandemia del COVID-19. Estamos activando nuestros planes para la conclusión del título 42 y en ese esquema nuestro departamento procesará a los individuos en base al título 8, dijo Blas Núñez Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anticipando que la finalización del título 42 regresará al título 8, que obliga a las autoridades a seguir las normas sobre los procesos de solicitud de asilo. Después del 21 de diciembre, de no mediar un proceso legal que está en marcha, las personas podrán solicitar asilo a un agente de inmigración cuando ingresen a un puerto de entrada fronterizo de Estados Unidos. Núñez Neto destacó:
son autoridades bien establecidas que tienen consecuencias importantes para la gente que cruza ilegalmente en la frontera, y eso incluye la repatriación y también puede resultar en que alguien pierda la habilidad para venir a los Estados Unidos por hasta 10 años. Y también pueden haber persecuciones por el crimen de cruzar la frontera. Las personas que no tienen base legal para permanecer en los Estados Unidos bajo nuestras leyes de inmigración serán deportadas.
En conferencia de prensa telefónica, el funcionario destacó que las personas interesadas en solicitar asilo deben tener pleno conocimiento de la desinformación que están propagando los coyotes y otros miembros de organizaciones criminales, información totalmente falsa que engaña a los inmigrantes que esperan cruzar ilegalmente por la frontera sur de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y precisamente a propósito del título 42... un grupo de estados con fiscales generales republicanos presentaron una solicitud para mantener las restricciones fronterizas impuestas durante la pandemia del COVID-19, que recientemente fueron declaradas ilegales por un juez de Distrito de Columbia. La acción conjunta busca mantener una política que permita a las autoridades fronterizas expulsar a cientos de miles de migrantes llegados especialmente a la frontera sur del país, argumentando razones sanitarias. Previamente, el juez de distrito Edmund Sullivan dictaminó que la orden conocida como Título 42 violaba la ley regulatoria federal y debía terminar de inmediato, por lo que el gobierno pidió 5 semanas para prepararse para poner fin a la norma sin generar caos en la frontera, un plazo que fue concedido por el ente regulador. Sin embargo, la moción presentada por los 15 estados anticipa una fuerte batalla legal que pone en duda el futuro de la medida vigente desde marzo de 2020. Implementado por primera vez como una política de salud pública por la administración del expresidente republicano Donald Trump y continuado por el presidente demócrata Joe Biden, el Título 42 ha permitido la expulsión de más de 2 millones de personas de territorio estadounidense en los últimos 2 años y, según cifras oficiales, son los migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador los más afectados. Según las cifras, la prohibición se ha aplicado de manera desigual para las personas de ciertas nacionalidades, por lo que ha generado una tendencia a que los migrantes que vienen de países con menos probabilidad de estar afectados por el Título 42 aumentarán en número las personas llegadas a la frontera sur, confiadas en que serán liberadas en Estados Unidos para continuar con su proceso migratorio. El grupo de estados, entre los que destacan los territorios fronterizos de Arizona y Texas, argumentan que de no extenderse la norma, podría presentarse un incremento en el flujo de inmigrantes, ocasionando importantes cargas financieras a los estados que acogen a estas personas involuntariamente.
El Mundial de Fútbol de Qatar está siendo quizá el campeonato deportivo más controvertido hasta la fecha. Y en este nuevo capítulo de desajustes y críticas a la gestión qatarí, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, manifestó su desacuerdo con las decisiones impuestas por Doha y que cohíben las libertades básicas de los ciudadanos. Concretamente, hizo referencia a la resolución de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que amenaza a los jugadores con tarjeta amarilla si en la cancha exhiben brazaletes con muestra de apoyo a la inclusión y a la diversidad, y en señal de protesta contra las leyes del país anfitrión, donde, por ejemplo, ser homosexual es castigado con penas de cárcel. En una conversación junto a su homólogo qatarí, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, aseguró que las restricciones a la libertad de expresión son siempre un asunto preocupante y añadió: nadie en un campo de fútbol debería verse obligado a elegir entre apoyar estos valores o jugar para su equipo. Pese a las posibles desavenencias, lo cierto es que Estados Unidos mantiene una buena relación con Qatar, una pequeña nación en el Medio Oriente que alberga una gran riqueza energética. De este modo, y conducido por el interés de mantener una buena sintonía entre ambos gobiernos, Blinken elogió los significativos avances y mencionó las leyes laborales qataríes con el objetivo de ampliar los derechos laborales de los trabajadores. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la realidad, y es que, según denuncian organizaciones, miles de inmigrantes murieron en el país mientras trabajaban en la construcción de campos de fútbol y otras instalaciones relacionadas con el Mundial, templos del deporte manchados de sangre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Más de 30.000 niños han cruzado el tapón del Darién en Panamá, una ruta hacia los Estados Unidos en este año, marcando una cifra récord según datos de UNICEF. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
De enero a octubre de este año, unos 32.488 niños cruzaron el tapón del Darién hacia Estados Unidos, superando un 10% la cifra total registrada en 2021 y alcanzando un máximo histórico, según advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, remarcando además que también se marcó un récord en el número de niños no acompañados, estimado en unos 900 que cruzó el Darién en 2022, cuadruplicando al total del año anterior. Hanna Suliman, directora ejecutiva adjunta de UNICEF en Panamá, manifestó de forma textual durante su visita al Centro de Acogida de Migrantes en Lajas Blancas que la violencia, la pobreza y la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida llevan a las familias con niños a huir de sus hogares y a enfrentarse a amenazas en entornos inhóspitos como el tapón del Darién. En tanto, Margarita Sánchez, coordinadora de terreno en el Darién por parte de UNICEF en Panamá, contó a través de un material difundido por esta organización que los niños niños menores de 5 años constituyen alrededor del 50% de todos los niños migrantes y son especialmente vulnerables a la diarrea, la deshidratación y otras enfermedades transmisibles.
Debido al incremento de niños, niñas transitando por el Darién y el perfil que estamos viendo son de niños y niñas muy pequeños, como había mencionado, el 50% de los niños, niñas y adolescentes que pasan por aquí son entre los 0 y 5 años.
De enero a octubre de 2022, unos 211,355 migrantes cruzaron el paso del Darién. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta en Buenos Días América, la información continúa. Diversos sectores dudan de la neutralidad del presidente Nicolás Maduro en el proceso de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente Nicolás Maduro reiteró su apoyo al proceso de diálogo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que fue reinstalado el lunes en Venezuela, país garante y sede de la primera ronda de conversaciones. Pero el hecho de que Venezuela participe en el proceso como garante ha sido cuestionado por diversos sectores que dudan de la neutralidad del presidente venezolano, como expone el integrante del Parlamento de 2015, Sergio Vergara.
Las garantías que puedan ofrecer países como Venezuela y Cuba con el liderazgo de Maduro y Díaz-Canel solo se traducen en garantías para el ELN, que ha utilizado por años este proceso para reacomodarse y fortalecerse al tiempo que planifica nuevos ataques y estrategias.
Para Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime, un centro de pensamiento que busca profundizar el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas, no resulta extraño que el mandatario colombiano Gustavo Petro haya pedido a Venezuela actuar como garante en el proceso, pues en las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tuvo el mismo papel.
Y tiene gran relevancia para los guerrilleros colombianos del ELN por razones ideológicas. El hecho de que el ELN tenga una presencia significativa en Venezuela y una relación con la guerrilla significa que Maduro podría no ser visto como un garante totalmente independiente, pero sí muy influyente.
Sin embargo, a juicio del investigador McDermott, si el proceso de paz tiene éxito, podría debilitar al gobierno venezolano debido a que, según dice, la guerrilla colombiana tiene una importante presencia en el país y actúa como una fuerza paramilitar, reprimiendo a la oposición y manejando economías ilegales que benefician a figuras claves del chavismo y elementos del ejército. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, opiniones divididas generó en Colombia el reinicio de los diálogos con el ELN, mientras organizaciones políticas y sociales expresaron optimismo. Desde la oposición se pide que el proceso no premie la impunidad y el resarcimiento para las víctimas. Manuel Arias tiene el reporte.
Expectativa y esperanza representa para Colombia la instalación de la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN en Caracas, Venezuela. Para el exguerrillero del EPL, hoy analista y experto en conflicto armado Mario Agudelo, el reinicio del proceso es una buena noticia para el país, pero se debe tener un optimismo moderado.
Porque es una negociación que históricamente se ha demostrado que no ha sido fácil, particularmente con el ELN, que tiene algunas características como organización muy diferentes a la de las FARC. En tanto que es una organización no tan centralizada, es una organización donde tienen mucho poder los mandos medios y entonces hay que tener como toda la precaución para lograr que lo que se acuerde en la mesa realmente sea apoyado por los mandos medios y por la base del ELN.
Sin embargo, para la ex senadora y dirigente del opositor Partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, es fundamental que el proceso no desconozca la justicia y las víctimas reciban una verdadera reparación.
Lo que uno no puede aceptar es que el mensaje a la sociedad sea que es criminal, el que secuestra, el que genera actos terroristas, esos son los que van a tener el beneficio del Estado. Por eso no puede haber la paz total que llama el gobierno cuando hay impunidad total y cuando no hay un resarcimiento de víctima y entrega total de armas.
En tanto, y desde la Iglesia Católica, institución que ha fungido como mediadora en diversos procesos de paz en el país, Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de la Conferencia Episcopal, exhortó a las partes a alimentar la esperanza de que se pueda convivir en paz y dar vuelta a una historia desgarradora de décadas de muerte y violencia en Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días América, La Voz de América en Qatar. El Mundial de Fútbol 2022 no deja de dar sorpresas y los partidos sin goles siguen sumando, además de las selecciones que empiezan a mostrar sus fortalezas y debilidades. Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi están en Doha y nos reportan.
La Voz de América en Qatar para repasar primero lo que ocurrió ayer en el choque entre Francia y Australia. Último choque del día. Buen día, Jacopo.
Buenos días a todos. Un saludo. Y hablamos de Francia contra Australia con un resultado bien claro. 4-1, que demuestra que Francia probablemente la candidata número uno para ganar el Mundial como 4 años atrás en Rusia.
La ciudad ayer estuvo en shock, invadida por los hinchas de Arabia Saudita después del triunfo. Triunfo contundente frente a la Argentina hoy. Esta mañana comenzó con el choque entre Marruecos y Croacia.
Bueno, un partido bastante tranquilo, podemos decir un poco aburrido, un 0-0. Pero Croacia, recordamos, era la vicecampeona de 2018. Entonces Marruecos, como Túnez ayer y también Arabia Saudita, están demostrando que el fútbol en el Oriente Medio y en África está creciendo.
Otra vez fue una fiesta para el mundo árabe, ya que mucha gente de aquí también estaba apoyando a Marruecos y es una de las comunidades más grandes que viven aquí en Qatar. Para hoy tenemos, por el grupo E, a continuación va a jugar Alemania contra Japón y luego España contra uno de los nuestros, Costa Rica.
Sí, un partido donde Costa Rica quiere sorprender otra vez el mundo, como hizo en 2014 cuando superó el grupo de la muerte con Uruguay, Inglaterra e Italia. Mi Italia, que no se calificó. Entonces sí, Costa Rica con varios veteranos quiere ganar, quiere jugar bien contra España, que es una de las candidatas con Francia e Inglaterra a ganar este mundial. Mientras Bélgica contra Canadá podría ser una sorpresa, porque Canadá ha crecido mucho, se ha calificado después de más de 40 años y podría ser una sorpresa también.
Bélgica y Canadá comparten también el grupo de Marruecos y Croacia, por lo tanto el 0-0 de esta mañana los tiene mucho más expectantes que si uno de los dos hubiese ganado en el primer turno. Soy Nelson Viñoles y junto a Jacopo Luzzi estamos como enviados especiales de La Voz de América aquí en Doha, Qatar.
Y en tanto, en Argentina no pueden creer la derrota frente a Arabia Saudita y se ilusionan con los dos partidos que faltan para lograr la clasificación, como ocurrió en el Mundial de Italia 90. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
Las calles de todo el país quedaron vacías, mientras millones de argentinos desde sus casas, trabajos y hasta en las escuelas siguieron el debut de la selección de fútbol. Nadie pudo asumir la sorpresiva derrota frente a Arabia Saudita, pero hay esperanzas, remarcó Claudio Quinn, que eligió ver el partido desde una plaza pública de Buenos Aires.
Igual estoy ilusionado, No hay que bajarse, no hay que bajarse en la primera parada. Hace mucho que hay que bancarlos y hay que seguir.
Los analistas deportivos de radio como Adrián Pacinto hacen hincapié en la falta de respuesta anímica de un equipo que llegaba con un récord de 36 partidos y 2 años invicto.
Fue un golpazo para la Argentina más que desde lo futbolístico, desde lo anímico. Y ahora se abre el interrogante de cuál será la reacción del equipo argentino.
En tanto, Miguel Ossobi, relator de la selección en la televisión pública, se pregunta cuál será la reacción física del equipo y cómo buscará generar un cambio.
Una derrota histórica ante Arabia Saudita, fundamentada en que no pudo aprovechar los momentos favorables. Arabia Saudita hizo un plan breve, conciso, pero muy efectivo.
El ambiente del fútbol espera una respuesta de los más talentosos, señala Juan Manuel González, director técnico y formador de talentos juveniles.
No funcionaron los engranajes principales del equipo, como es De Paul, Paredes, Messi mismo, que Argentina tiene que ponerse a punto, tendrá que barajar y dar de nuevo, pero como siempre digo, el fútbol tiene eso lindo, que cualquiera puede ganarle a cualquiera, por más potencia que sea.
Argentina vuelve a jugar el sábado frente a México. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Por otra parte, el debut mexicano en el Mundial de Fútbol de Qatar quedó con las ilusiones cortas, pero elevó a la categoría de héroe al arquero Memo Ochoa. Sara Paulo tiene el siguiente reporte.
Con un sabor agridulce quedó la afición mexicana luego de que la selección de fútbol empatara a ceros en su debut en el Mundial de Qatar al enfrentarse con Polonia. A pesar de que el partido se jugó a las 10 de la mañana, hombres y mujeres por igual, vestidos con la playera de la selección, inundaron plazas públicas, donde se instalaron pantallas, así como cafés y restaurantes. Algunos incluso se animaron a acudir a festejar el resultado en el Ángel de la Independencia. Para Ignacio, la selección tuvo un buen desempeño, pero el héroe del partido fue el portero Memo Ochoa.
México se salvó gracias a la participación de Memo Ochoa en el penal que prácticamente salvó el partido para México. Ese punto le da bastante vida a México para continuar en los siguientes dos partidos que se enfrentan.
Y cómo no, la actuación de Ochoa fue reconocida desde autoridades hasta aficionados. Ni qué decir de los niños que pudieron disfrutar del partido en sus escuelas.
El partido me encantó porque México dominó más el balón y el mejor del partido fue Ochoa y el Chucky Lozano.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Hablamos del Mundial de Fútbol. Arabia Saudí dio el primer gran golpe en la Copa Mundial al vencer ayer martes 2-1 a la favorita Argentina, rompiéndole un invicto que venía desde más de 2 años y comprometió el futuro de la albiceleste en el torneo. El quinto y quizá último intento de Lionel Messi de conquistar el único gran título que le falta arrancó de manera torcida, haciendo evocar el recuerdo de la derrota 1-0 de la Argentina de Diego Maradona, defensor del título contra Camerún en el partido inaugural del Mundial de Italia 1990 y probablemente pueda incluirse entre los mayores papelones en la historia del fútbol argentino. La verdad, estamos muertos, un golpe muy duro porque no esperábamos arrancar de esta manera, admitió el capitán argentino en la zona mixta del estadio Lusail. Confiábamos en arrancar bien, ganar con 3 puntos, como hablamos en los vestuarios, decía Lionel Messi. Y tras perder por lesión a su fenomenal delantero y reciente ganador del Balón de Oro, Karim Benzema, Francia ha confirmado que tiene recursos de sobra para aniquilar a sus oponentes. Kylian Mbappé firmó un gol y aportó la asistencia en la segunda anotación de Olivier Giroud en la noche para que los defensores del título puedan ganar 4-1 a Australia. Los Blues remontaron dando una gran exhibición de contundencia, avalando la apuesta ofensiva de su técnico Didier Deschamps, poniendo de inicio junto a Mbappé, Giroud, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé. El doblete de Giroud le dejó empatado con Thierry Henry como los máximos goleadores de la selección de Francia. Ambos tienen 51 conquistas. Lo logró al cabecear un centro de Mbappé a los 71 minutos de este gran partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hoy miércoles es Wednesday, es decir, hoy miércoles finalmente se estrena en Netflix la serie titulada Wednesday. Wednesday es la pequeña hija de la familia Adams, los locos Adams, que ya creció y está en bachillerato en la academia Nevermore, haciendo gala de sus facultades psíquicas. Jenna Ortega interpreta Wednesday Friday en la serie de 8 episodios, 4 de ellos dirigidos por Tim Burton. También actúan Catherine Zeta-Jones como Morticia, Cristina Ricci como la profe Thornhill y Luis Guzmán en el papel de Gómez Adams. Se pensaba que debido a su tema, Wednesday iba a ser estrenada para Halloween. Ya está streaming por el servicio Disney Disenchanted, la secuela de Enchanted, la historia de una princesa trans portada a Nueva York. En Desencantada actúan Amy Adams, Idina Menzel, Patrick Dempsey y la hija de la cantante Minnie Riperton, Maya Rudolph. Apoteósica y emotiva fue la despedida de Sir Elton John en su último concierto en Estados Unidos, realizado de domingo a lunes en el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles, 45 años después del célebre concierto donde el cantante británico deslumbró al público con un uniforme de los Dodgers, escena recreada en la película Rocketman. Disney transmitió la velada en vivo. El traje que el actor Chadwick Boseman utilizó en la película Black Panther estará en exhibición en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense de la institución Smithsonian en la Alameda de la capital de Estados Unidos. El museo adquirió el icónico traje junto a otros elementos de la película como parte del guión firmado por el director Ryan Coogler para Afroturismo, History of Black Futures, la cual será presentada en la Galería de Exhibiciones Especiales del Banco de América de marzo de 2023 a marzo de 2024. El egresado de la Universidad Howard aquí en Washington murió en 2020 a los 43 años. En 2021 la universidad puso el nombre de Chadwick Boseman a su Facultad de Bellas Artes y ofreció una beca en su nombre financiada por Netflix. Y el 16 de diciembre Disney estrena If These Walls Could Sing sobre los estudios Abbey Road, lugar de nacimiento de íconos musicales, dirigida por Mary McCartney. Falleció uno de los íconos universales de la música, Pablo Milanés, poeta, cantante y compositor. Murió esta semana en un hospital de Madrid. Hace años tuvimos la oportunidad de verlo en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, junto a la recordada cantautora venezolana María Rivas. Milanés le dio música a la poesía del maestro Nicolás Guillén. Pablo Milanés deja un legado de grabaciones a dúo con Lilia Vera, Miguel Ríos, Mercedes Sosa, Ana Belén, Jean Manuel Serra y Silvio Rodríguez. Alejandro Escalona, Voz de América.
Thank you. hasta aquí Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.